Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
A diferencia de lo que muchos pregonan, no hay una adoración al estilo del pasado y una adoración al estilo del presente o del futuro. La adoración a Dios siempre ha sido la misma. Hay tal vez generaciones y algunos pueden tener enfoques particulares. Sin embargo, adorar a Dios está centrado en los mismos elementos. Reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios es el creador de todas las cosas, es el primer paso. Reconocer que Dios es el juez de toda la tierra y que Dios es rey de reyes y señor de señores. Todos estos aspectos nos ayudan a exaltar el nombre de Dios, a disponer nuestra mente, nuestro corazón, a alabar, a exaltar al Dios verdadero. Hay algo que no debe ser diferente, ni en el pasado ni en el presente. Debe haber orden en la adoración. El orden es esencial en todo el que se involucra en el culto. No importa que sean jóvenes, que sean adultos o ancianos. La adoración debe transcurrir sin sobresaltos. Igualmente, los jóvenes deben ser participantes activos en todas las reuniones de adoración. Debemos, como ancianos de iglesia, ser responsables de influir en una sana adoración a las nuevas generaciones. Cada generación de creyentes debe basar su adoración en el mismo concepto. Tenemos un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene la capacidad de juzgar, pero que también es un Dios de amor, de misericordia, que es un Dios que, a pesar de tener un poder extremo, absoluto, ha decidido amar y salvar a sus criaturas, que pues desde el principio fuimos creados a imagen de Dios, pero que de alguna manera el pecado ha venido a deformar esa imagen. Vemos entonces cómo la adoración ayuda al creyente también a mantenerse enfocado en los aspectos fundamentales de la fe cristiana. Deberíamos, como miembros de iglesia, como creyentes, ejercitarnos constantemente en la adoración al Dios del cielo. Ese reconocimiento de quién es Dios, esa expresión diaria y continua de los grandes favores que Dios ha hecho hacia nosotros, de el amor, la gracia, la misericordia expresada hacia cada uno de nosotros, y nunca perder de vista quién es realmente Dios, delante de quién estamos y cómo estamos expresando esa adoración. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario que tengan acerca de los conceptos aquí expresados puede escribirnos a la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com, sin guiones ni espacios. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración después de darnos su saludo acostumbrado.
Hola, profesor. Me complace saludarte junto a nuestra querida y fiel radioaudiencia. Agradecemos al Padre Celestial por permitirnos arribar al último subtema de esta, la lección número 12, la penúltima de este trimestre, en la que estamos cerrando prácticamente todo este maravilloso estudio sobre el libro de los Salmos. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de este ejercicio espiritual. Les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque podemos, como dice el título de la lección de esta semana, adorarte sin fin mientras vivamos, y que debemos hacerlo con el correcto espíritu para que te agrades de esa ofrenda de alabanza y de adoración. Santifica, Padre, nuestros motivos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos al adorarte. Gracias, buen Dios, porque nos permites estudiar tu palabra, que sirve como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Te ruego, Señor, una bendición muy personal y particular para cada hermano y hermana que nos acompaña, que tú los dirijas y los protejas con tu gracia en cualquier circunstancia que estén pasando. Dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y te agradecemos todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Vamos adelante, pastor, con la temática de hoy, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Y es que a lo largo de la semana, el tema ha estado centrado en adoración sin fin. Veíamos, por ejemplo, el día martes, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y veíamos cómo el salmista describe el corazón, la vida, el carácter de los verdaderos adoradores. El salmista se hace una serie de preguntas, en este caso David, y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá alabar a Dios, adorar a Dios cara a cara? ¿Quién podrá tener un encuentro genuino, cercano con Dios? Pues él da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. Eso es santidad. También dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, es alguien que ha decidido apartar su vida y centrar su vida en Dios. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vemos entonces cómo David describe el carácter de los verdaderos adoradores, limpio de manos. Eso es que su proceder, su acción está alineada con la voluntad de Dios. Él no ha cometido actos impuros, no se goza en cometer actos impuros, pero al mismo tiempo también tiene un corazón puro, es decir, no es alguien que está lleno de deseos infames, pero que se retiene nada más porque él pues está deseando hacer lo que es bueno. No, aquí el salmista dice, primero, que hace lo bueno, pero que hace lo bueno porque su corazón es puro, porque de su corazón manan cosas buenas. Igualmente, el día miércoles, ayer, hablamos del tópico Declara su gloria entre las naciones, y veíamos cómo el Salmo 96 nos ayuda a entender elementos claves de la adoración. Jehová hizo los cielos. El salmista dice que adoramos a Dios porque Él es el Creador. También más adelante dice que Él es el Rey de toda la tierra, es decir, que Él juzga con justicia porque Él reina. Y el verso 13 nos presenta a Dios como el juez. Es decir, que el salmista muestra cuáles son los aspectos en los cuales nosotros debemos mirar, contemplar a Dios para adorarle. Igualmente, hay un paralelismo entre el Salmo 96 y el triple mensaje angélico. Temed a Dios y dadle gloria. Eso es un llamado al mundo entero. Pues precisamente el salmista quiere que nosotros proclamemos en el mundo entero la grandeza de Dios. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Es un llamado a predicar ese mensaje de salvación, al igual que lo hace el mensaje de los tres ángeles. Alabanza, magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Hoy jueves vamos a hablar de la temática cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Pastor Díaz, cuando leemos el Salmo 40, el Salmo 50 y el Salmo 51, ¿qué tema importante abordan estos pasajes? ¿Por qué Dios no se deleita en los sacrificios que Él mismo ordenó en su palabra, allá en Éxodo 20:24?
Es interesante, profesor, que aquí el salmista establece que Dios, aunque ordenó en la ley mosaica que el pueblo ofreciera sacrificios en su nombre, esto no debía ser simplemente un acto mecánico, sino que al sacrificio debe antecederle una actitud de sinceridad, de justicia, de consagración a Dios, para que esa ofrenda o sacrificio cruento ascienda a Dios como perfume agradable. De manera que si un judío llevaba un sacrificio al santuario, debía hacerlo consciente de a quién lo estaba ofreciendo y que no era simplemente un ritual vacío, sino que debía emanar de un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51 del 16 al 19. Específicamente David, en el Salmo 40, los versos del 1 al 5, el salmista reconoce la bondad liberadora de Dios y por eso, cuando trae un sacrificio y escucha la voz de Dios hablándole al corazón, él reconoce que para que ese sacrificio u ofrenda sea aceptable ante Dios, él debe mostrar una actitud de hacer la voluntad de Dios. Por eso declara: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Podemos observar que sus palabras tienen un toque mesiánico, porque precisamente Jesús utilizó una expresión parecida en Juan 4:34, cuando le dijo a sus discípulos que su deleite mayor era hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Y por supuesto, no hay nadie en este mundo que haya ofrecido un sacrificio perfecto como él lo hizo al entregar su vida por la humanidad. Pero siempre él subrayaba que vino para hacer la voluntad de su Padre y así dejarnos su ejemplo, su gracia y su poder. En su Salmo penitencial 51, el salmista David nuevamente declara: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. En fin, hermanos y amigos, Dios no quiere sacrificio cuando el que los ofrece actúa injustamente contra su prójimo o es incapaz de reconocer en esos sacrificios la realidad espiritual que representa o simplemente por un mero ritual. Muy correctamente nos dice la autora de esta lección que cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la oración y la correcta motivación interna para adorar, los rituales entonces suelen ser más importantes en sí mismos que la experiencia real de acercarse a Dios. Por lo tanto, estimados oyentes, hermanos y amigos, debemos evitar caer en la práctica de preocuparnos más por la forma de la adoración para no convertirla en un fin en sí mismo.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Hay un tema central y repetido en estos tres salmos. El primero nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Acá el salmista está diciendo que para Dios es más importante que el ser humano esté dispuesto a hacer su voluntad, a tener la ley de Dios en su corazón, que estar ofreciendo holocaustos, sacrificios y expiación. Tal vez los sacrificios son un acto externo, los holocaustos. En el Antiguo Testamento Dios los había ordenado. Sin embargo, ahora el salmista está diciendo que más que eso, Dios lo que quiere es una vida recta, una vida consagrada. Es la verdadera adoración, no presentar sacrificios, ovejas, machos cabríos, y luego ir y tener una vida de espaldas a la palabra de Dios. Más adelante, el Salmo 57 en adelante dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, yo soy tu Dios. No te reprenderé por tus sacrificios. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos, porque mía es toda la tierra. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, ¿He de comer yo carnes de toros? Entonces, si no es sacrificios de animales, ¿qué estaba esperando Dios? Pues dice el verso 14, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, el Señor le está diciendo, depende de mí, vive una vida en conexión conmigo, camina. En los momentos de bienestar, alaba. En los momentos de angustia, clama, reclama las promesas. Y yo te voy a bendecir y tú me vas a alabar. Camina día a día. Mantén una relación cercana conmigo. Eso es lo que importa. Y no sacrificar machos cabríos, ovejas u otros animales. También el Salmo 51, 16 en adelante, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Es decir, de nuevo, ahora el salmista está diciendo que Dios, más que esperar holocaustos y sacrificios, Dios quiere un espíritu quebrantado, contrito y humillado. Habían quienes podían tener capacidad por sus riquezas de sacrificar ovejas, bueyes. Sin embargo, esto no era lo que en realidad llegaba a Dios, no era lo que Dios más estaba esperando. Él estaba esperando un espíritu quebrantado, humilde delante de él, un corazón contrito y humillado, que reconozca su dependencia y su necesidad de Dios. Esto es realmente lo que el Señor espera y lo que nosotros deberíamos ofrendar a Dios. Igualmente, Pastor Díaz, si leemos Juan 4, 23 y 24, ¿qué quiere decir Jesús aquí que encaja exactamente con lo que advierten los salmos que hoy hemos mirado?
Sí, profesor, como indiqué en mi intervención anterior, Jesús le dijo a sus discípulos que mientras cumplía su ministerio redentor en este mundo, su mayor anhelo era hacer la voluntad del que lo envió. Y esas palabras vienen a ser parte de ese diálogo tan significativo que tuvo Jesús allá en la tierra de Samaria cuando se encontró con una mujer junto al pozo de Jacob, y de ese encuentro surgió una nueva experiencia para esta mujer que no conocía al verdadero Dios y al Salvador a quien él envió. Cuando ella le preguntó a Jesús que le aclarara el asunto de cuál sería el lugar apropiado para adorar a Dios, si era en Jerusalén, como lo hacían los judíos, o si era en el monte Gerizim, donde lo hacían los samaritanos. Entonces Jesús le indicó estas palabras lapidarias que todavía continúan siendo una gran verdad para nosotros vivir. Él le dijo, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es, hermanos y amigos, la vida de adoración y sacrificio que Dios espera de cada uno de nosotros, adorarlo en espíritu y en verdad.
Pastor Díaz, Jesús lo dijo claramente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No son los que traen machos cabríos, ovejas, hoy en día los que dan grandes donaciones o los que, pues, de alguna manera tienen la capacidad de ofrecer dones materiales a Dios. No quiere decir que es malo hacerlo, pero lo que es malo es hacerlo sin que vaya acompañado de un corazón contrito y humillado, de un corazón dispuesto a servir a Dios, a seguir la senda que Dios nos ha mostrado. Dice Jesús, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, Dios está centrado en el aspecto espiritual de la alabanza. Es cierto que los diezmos y las ofrendas son parte del culto de adoración, y que adoramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es la mayordomía cristiana. Es la oportunidad que Dios nos da de devolverle a Él lo que Él ha puesto en nuestras manos, lo que Él nos ha concedido tener. Sin embargo, es importante que nosotros no perdamos de vista que la adoración es un acto espiritual. Dios es espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es un acto del corazón, es un reconocimiento por fe de quién es Dios. Es un enfoque de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras expectativas hacia el Dios verdadero, el Dios que hizo todas las cosas, el único que puede salvarnos. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos asegurarnos nosotros, como adventistas del séptimo día, que reconocemos que hemos recibido de Dios una luz especial, conocimiento especial, no caer en la trampa de pensar que es suficiente conocer la verdad y seguir los rituales de la verdad?
Sin lugar a dudas, profesor, que nosotros debemos entender que así como los judíos fallaron en pensar que lo más importante para Dios y para llenarle la vista era el llevar sacrificios, algunos muy costosos, sin embargo, su corazón no iba a la par con la ofrenda porque tenían sus intereses en otro lugar. En el caso nuestro, como adventistas del séptimo día o como cristianos en general, podríamos cometer el mismo error si solamente nos quedamos satisfechos con adquirir un cúmulo de conocimiento bíblico, teológico o doctrinal, y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si así fuese, estaríamos cometiendo el mismo error que aquellos judíos del tiempo de David y los salmistas, como los judíos del tiempo de Jesús, estaban más preocupados por la forma exterior de su liturgia o adoración, de cumplir con los ritos y ceremonias exigidos en la ley mosaica, y por eso no tenían una experiencia espiritual enriquecedora, sino, y tristemente, rutinaria. Pidamos a Dios entonces que podamos ofrecer a Dios nuestra vida con toda sinceridad, sin pensar que lo que a Él más le agrada es conocer muy bien la verdad y seguir los rituales de esa verdad. Como David, mostremos un espíritu contrito y humillado.
Así es, Pastor Díaz. Los judíos se centraron en el formalismo de sus rituales y pensaron que eso era todo, que al sacrificar animales, al cumplir con los ritos del santuario, lo estaban haciendo todo, aunque su vida estaba alejada de los principios del cielo. Así que al olvidar esto, erraron. Y nosotros también debemos estar pendientes de lo que es nuestra vida. Somos cristianos 24/7, no los sábados en la mañana, los miércoles en la tarde, en el culto de oración, los viernes en la noche, en el culto de jóvenes. Somos cristianos 24/7 y debemos adorar con nuestro corazón al Dios del cielo, ser humildes delante de Dios, quebrantar nuestro corazón, suplicar a Dios socorro y ayuda en los momentos de crisis, y el Señor estará allí para mostrar su poder y para que nosotros podamos alabarle. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a quebrantar nuestro corazón delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.